Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Previa, el podcast de ópera del Gran Teatre del Liceu. Aquí encontraréis toda la información imprescindible para seguir nuestros estrenos de la temporada. Como ya sabéis, en cada capítulo tratamos a un título a fondo, para que podáis venir al Liceu conociendo las claves de la obra si ya tenéis vuestra entrada, o para que os animéis a venir si aún no os habéis decidido. Este podcast es para los que ya sabéis mucho de ópera y queréis saber más, para quienes tenéis ganas de volver al teatro y para los que os estrenáis en este mundo apasionante. Os saluda Nuria de Ulofeu en nombre de todo el equipo que trabaja en este proyecto. Javi Álvarez en el diseño sonoro, Irene Novoa en la edición de audio y Javier Blánquez en la elaboración del guión. En esta ocasión os adentraremos en una de las grandes óperas de la historia, Le Nozze di Figaro, una comedia rebosante de diversión y con personajes inolvidables. Se estrenó en Viena en mayo de 1786, con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte. Tiene, por tanto, más de 240 años de existencia y en todo este tiempo no ha perdido nada de su poder de fascinación. El motivo es sencillo. Las bodas de Fígaro, y en adelante utilizaremos la traducción del título, es una de las historias que mejor han reflejado la verdad de las relaciones humanas. Se desarrolla en un solo día en un palacio de Sevilla, y durante esa loca jornada asistimos al combate de ingenio entre unos criados y sus amos. Fígaro y Susana están al servicio del conde de Almaviva, y estamos en el día de su boda, pero el conde tiene otros planes. Le atrae Susana y quiere aprovecharse de su posición para disfrutar de sus placeres. La misión de Susana y Fígaro, con la ayuda de la condesa, que se siente traicionada por su marido infiel, será dejar al descubierto la bajeza moral del conde. Las bodas de Fígaro, por tanto, trata sobre el amor y la fidelidad, de reconocer errores y mejorar nuestros criterios morales. Habla también sobre la división social y cómo la cooperación es mejor que el odio o el egoísmo, así como del triunfo de la inteligencia cuando se impone al instinto. Todo esto no está solo en el texto, sino también en la música, porque Mozart compuso una partitura exultante, una traducción en sonidos bellos de la riqueza del alma humana. En definitiva, una ópera inmortal de la que no nos cansamos nunca. Así que volvemos a recuperarla en el Liceu, esta vez con una novedad tentadora, una nueva producción, un estreno absoluto que lleva la firma de la directora de escena, Marta Pazos, y que transforma la obra en algo muy dulce que... A ver, ahora os lo explicamos. Primero las fechas. Las bodas de Fígaro estará en cartel del 5 al 21 de junio, con un total de 13 fechas, a las que sumaremos otra más el 4 de junio para la comunidad Liceu Under 35. Tendremos un reparto espectacular liderado por los barítonos Constantin Krimmel y Alejandro Baliñas en el papel de Fígaro y las sopranos Sara Blank y Ana Prohasta como Susana. Hay mucho que contar, así que vamos allá.
La producción y el reparto.
La producción y el reparto. La nueva producción que presenta Marta Pazos parte de diferentes ideas. La primera es que una boda es un momento de alegría y celebración, y esta puesta en escena de las bodas de Fígaro, en consecuencia, va a ser feliz, colorista y muy vistosa. La segunda es que en toda boda tiene que haber un momento culminante y muy dulce. Sabéis a qué nos referimos, ¿verdad? No podemos ser más explícitos porque no queremos arruinar la sorpresa, pero en esta producción también habrá una tarta de bodas fabulosa, deliciosa, exquisita, que os va a dejar saciados y con la boca abierta. Marta Pazos ha trabajado con el escenógrafo Max Glenzel en un concepto visual muy dulce que además reflejará a la perfección uno de los temas principales de la ópera, la jerarquía social en el siglo XVIII, donde se establecía una férrea división entre la aristocracia y la clase baja, y más concretamente, entre amos y siervos. Cuando estéis en el teatro, fijaos en los movimientos de los personajes en el escenario. Veréis que casi siempre ocupan espacios muy concretos en función de su posición social. Otro concepto importante en esta producción de Marta Pazos y que busca subvertir muchas convenciones estéticas se encuentra en el pensamiento de Susan Sontag, una de las principales intelectuales del siglo XX y más concretamente en uno de sus ensayos más influyentes, Notas sobre l'Occam. Este texto trata sobre una característica esencial de la cultura contemporánea, la existencia de una corriente en el arte que toma el artificio y la exageración como elementos válidos para la creación y que permite la desaparición del límite separador entre la baja y la alta cultura. Sontag identificaba a l'Occam como el desarrollo de un buen gusto para el mal gusto. Y cuando esto se hace a propósito, podemos observar la realidad y el arte desde otro punto de vista que aporta un valor nuevo, que suele ser irónico, pero con mucha sustancia. Este concepto de l'Occam, llevado a la ópera de Mozart, es lo que le permite a Marta Pazos un planteamiento muy original. De hecho, le hemos pedido que nos lo explicara ella misma.
Dice Susan Sontag en su ensayo Notes on Camp que l'Occam es un disolvente de la moralidad. Y me he basado para mi puesta en escena de La noche de Fígaro en Notes on Camp de Susan Sontag. La acción pasa durante un día de preparación de una boda, y una boda es una fiesta, una alegría compartida, en este caso la de Fígaro y Susana, que a pesar de todas las dificultades que le rodean, consiguen que triunfe el amor. Aparte de los acontecimientos que rodean al libreto y que presentan una trama en la que lo inesperado está completamente presente todo el tiempo, he querido también que lo inesperado forme parte de la puesta en escena. Por lo tanto, será una puesta en escena completamente irreverente e inesperada, esculpida en el color, que es mi signo de identidad, y donde lo convencional no solo será una forma más de representación, ¿no?, sino que lo imprevisible será lo que vehicule toda esta historia.
Como dice Marta, otra característica importante de esta producción es el uso del color y las referencias gráficas, uno de sus sellos de identidad como directora de escena. Quienes vinierais al Liceo al estreno de Alexina B, que fue una producción para la ópera de Raquel García Tomás, recordaréis una puesta en escena con un uso inteligente del color. Aquí sucederá lo mismo, cambia según cada momento y escena de la obra, así como cambiará la luz a medida que pasemos de la mañana a la noche. Además, cada personaje tendrá una identidad a partir del ingenioso vestuario que ha diseñado Agustí Petronio, con un color y una relación directa con alimentos dulces, sabrosos o amargos. Esto es mejor no detallarlo ahora, porque también queremos que sea una sorpresa en el teatro, pero comprobaréis que Fígaro, el conde, Susana, la condesa o Querubino aparecerán en escena con unas características muy familiares y sabrosas. Ya que han salido los personajes, hablemos del reparto, que va a ser espectacular. La dirección musical correrá a cargo del maestro Giovanni Antonini y los roles principales tendrán dos cantantes. Fígaro lo cantará a dos barítonos, el alemán Konstantin Krimmel, una estrella joven con un gran futuro por delante que domina la ópera mozartina y el exigente arte del Lied y que debuta en el Liceu, y otra joven promesa española, el gallego Alejandro Baliñas. El papel de Susana, para soprano, se lo repartirán dos cantantes maravillosas de timbre bellísimo, nuestra Sara Blank y la austríaca Anna Prochaska, una gran experta en ópera barroca y clasicismo. El conde de Almaviva será para dos barítonos también jóvenes y prometedores, el italiano André Schuwen y el alemán Samuel Hasselhorn. Otro de los papeles más importantes, la condesa, estará en buenas manos, las de las sopranos Adriana González y Annette Frisch. Y uno de los papeles más queridos de la ópera, el paje Querubino, también contará con intérpretes excepcionales, la soprano rusa Julia Lechneva y la argentina Mercedes Gancedo. Hay muchos más papeles para citar. Marcellina se la repartirán las mezzos Jennifer Larmour y Mireia Pintó, el doctor Bartolo, los barítonos Roberto Scandiuzzi y Alejandro López. Y hay cuatro personajes que tendrán un solo intérprete en todas las funciones. Moisés Marín será don Curcio, Roger Padullés será el profesor Basilio, Luis López Navarro el jardinero Antonio y su hija, la joven Barbarina, la cantará Lucía García. Las bodas de Fígaro es una ópera que nunca pasa de moda. Sus números musicales serán eternos, pero ¿qué hay de su historia? ¿Es realmente interesante? Pues vamos a saber más de ella con Javier Blánquez, el guionista de este podcast.
La coloratura.
La coloratura.
A lo largo de su corta vida, Mozart compuso 23 óperas. Muchas de ellas, lógicamente, son piezas de juventud y no suelen representarse en la actualidad. Pero en su meteórica trayectoria como compositor son muy importantes porque le dieron la base para crear, en la década de 1780, casi todas sus obras maestras. Mozart trabajó en diferentes géneros y lenguajes. Compuso obras serias en italiano, como Mitridate, Lucio, Sila o Idomeneo, y también una ópera en alemán en 1782, El rapto en el serrallo. También ensayó la ópera bufa cuando era muy joven, con la Finta giardinera y la Finta semplice. Pero realmente ninguna de estas obras se acerca a la dimensión genial que alcanzó con las bodas de Fígaro. Esta es una ópera que tardó en llegar, a pesar del intenso ritmo de trabajo que mantenía Mozart, porque es el resultado también de un largo proceso de búsqueda. Hay un dato que no suele tomarse en consideración y que es muy importante. Entre las bodas de Fígaro y la ópera anterior, El rapto en el serrallo, pasaron 4 años. Teniendo en cuenta que Mozart iba a morir a los 34, en 1791, eso implica un gran vacío creativo en su corta biografía. Vacío de ópera, eso sí, porque fue un momento muy rico para la sinfonía, los conciertos y la música de cámara, pero le faltaba algo con el teatro musical y tardó tiempo en encontrarlo. Mozart fue un compositor del clasicismo y eso significa que en lo operístico es un continuador de las innovaciones de Gluck, el gran reformador del género en el siglo XVIII. A Mozart le preocupaba la dimensión teatral, que los textos fueran buenos, que las historias fueran inteligentes, y además sabía que para dejar huella internacional tenía que trabajar sobre textos en italiano, y a poder ser en una ópera cómica. A principios de la década de 1780 también le preocupaba el futuro de la ópera en alemán, un camino que retomaría al final de su vida con la flauta mágica. Pero después del rapto en el serrallo tenía que volver a la ópera en italiano, y no encontraba buenos libretos. Durante un tiempo se planteó incluso hacer una ópera que se iba a titular Loca del Cairo, pero la abandonó porque su libretista era terrible. Entonces conoció a Lorenzo da Ponte, un poeta con mayor vuelo y mayor inteligencia. Fue en 1783, en la casa de un protector de Mozart, un banquero llamado Wetzlar von Plackenstern, y ambos sintieron que eran la persona que necesitaban. Da Ponte conocía la fama y el talento de Mozart, y sabía que trabajar con él podía ayudarle a conseguir un puesto como poeta en la corte imperial de Viena, y Mozart percibía que Da Ponte podía suministrarle buenos libretos. Pero no fue hasta 1785 cuando empezó realmente la colaboración. Mozart se sentía atraído por una obra de teatro que había causado conmoción en París unos pocos meses antes, La loca jornada o Las bodas de Fígaro, del dramaturgo Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Beaumarchais era uno de los herederos del gran teatro cómico francés después de Molière, y había tenido éxito con la primera obra en la que ya aparecían Fígaro, la condesa Rosina y el conde de Almaviva, el barbero de Sevilla. Esta comedia se había transformado en una ópera de éxito con música de Paisiello en 1783, muchas décadas antes de la más famosa de Rossini. Posiblemente Mozart la conoció y de ahí salió la idea de adaptar esta nueva comedia, pero Fígaro era una obra peligrosa. En su versión original era un ataque satírico feroz contra los privilegios de la nobleza. En Francia estuvo prohibida algunos años y el emperador José II de Austria no quería que se viera en la corte de Viena, ni en el teatro ni en la ópera. Pero Da Ponte lo convenció, el libreto redujo mucho la crítica social y transformó su contenido subversivo contra la aristocracia en un estudio cómico de las relaciones humanas. Así, llegó al escenario el 1 de mayo de 1786. Mozart tardó 6 semanas en componerla, y cuando se estrenó meses después en Praga, le surgió la oportunidad de escribir una nueva ópera en 1788, otra vez con Da Ponte. Sería Don Giovanni, y en 1790 llegaría la tercera entrega de su colaboración, Così fan tutte. Y esta trilogía Mozart-Da Ponte, como ya se sabe, es la cumbre de la ópera clásica, y quizá la cumbre de toda la historia de la ópera.
El argumento. El argumento. La acción tiene lugar en el Palacio de los Condes de Almaviva, en Sevilla, en el día en que 2 de sus criados, Fígaro y Susana, preparan su boda. La primera escena muestra a la pareja en su habitación nueva mientras Susana se prueba su vestido de novia y Fígaro toma medidas de su cama de matrimonio. Pero a Susana no le gusta esa zona de la casa. Está demasiado cerca de las dependencias del conde. Y es que ha descubierto que su amo quiere recuperar un viejo privilegio de los nobles que le permitiría disfrutar del derecho de pernada y tener con ella tratos sexuales antes de que se case con Fígaro.
Esta circunstancia es el motor de la acción. El conde intentará conseguir a Susanna y Fígaro y Susanna intentarán casarse sin que nadie se entrometa en su amor. Pero no será fácil. Hay varios criados que conspiran contra Fígaro y Susanna, como el profesor de música don Basilio, el médico don Bartolo y el ama de llaves Marcellina. Marcellina además tiene un especial interés en Fígaro. Cuando él era más joven, le hizo una promesa de amor y ella asegura que tiene prioridad como esposa. Y hay otro personaje más, Querubino, un joven paje que está enamoradísimo de todas las mujeres de la casa, en particular de la condesa. Si no conocéis previamente la obra, igual esto os parece muy lioso. Y de hecho, Las bodas de Fígaro es una comedia de enredo, pero veréis que es más fácil de lo que parece. El momento culminante del primer acto es cuando aparece el conde con sus maniobras para seducir a Susanna. Llega justo cuando Querubino le está confesando que tiene unas pulsiones de amor incontrolables. Al llegar el conde, este se esconde y se convierte en testigo del intento de infidelidad de su amo. Cuando el conde lo descubre, se ve obligado a expulsarlo de su casa y lo manda a ingresar en su guardia, para que marche a la guerra. Pero Fígaro, que ha empezado a urdir un plan para desenmascarar a su amo, se hará cargo de Querubino, que se quedará en la casa. El segundo acto comienza con el lamento de la condesa, que sabe de las intenciones de su marido y decide unir fuerzas con Susanna para exponer la infidelidad del conde. Este acto es un enredo formidable, en el que las dos mujeres se enfrentan al depredador sexual que sospecha de una falsa infidelidad de la condesa con el paje Querubino, y también al resto de criados de la casa, que se ponen de parte de Marcellina como legítima esposa de Fígaro para sabotear la boda de Susanna. A nivel musical, es el acto más brillante de la ópera, porque Mozart incluyó innovaciones inéditas, una secuencia continuada de música que hace avanzar la acción sin necesidad de recitativos. Al final del segundo acto quedan claras las intenciones de los dos bandos, pero el día avanza y nadie ha conseguido ganar. En el tercer acto se despeja uno de los nudos de la obra, que es la boda de Fígaro. ¿Con quién debe casarse? Marcellina tiene el apoyo del conde, porque si se quita de encima a su rival tendrá el camino despejado hacia Susanna. Pero aparece un documento que revela una increíble verdad. Fígaro es en realidad el hijo de Marcellina y de don Bartolo, que lo abandonaron en un orfanato siendo un bebé. Como es natural, Fígaro no puede casarse con su madre, y el conde no tiene más remedio que oficiar la boda de su criado. Sin embargo, sigue dispuesto a perseguir a Susanna y urde planes para citarse con ella en el jardín del palacio. Por su parte, la condesa ha trazado un plan inteligente y peligroso. Ella y Susanna se intercambiarán la ropa y la identidad para dejar en evidencia al conde cuando caiga la noche. En el cuarto acto se resuelve el conflicto. Susanna y la condesa merodean por el jardín, cada una con la ropa de la otra, y el conde busca su oportunidad para acercarse a quien cree que es Susanna. Pero no lo tiene fácil, porque hay mucha gente que pasa por ahí. Uno de los intrusos es Fígaro, que está celoso porque cree que Susanna ha decidido engañarlo, pero se da cuenta de que quien lleva las ropas de la condesa es su esposa y comprende finalmente el plan. En un arrebato de amor y alegría se besan y sus ruidos atraen al conde, que cree que su criado está seduciendo a la condesa. Así que decide castigar a su esposa culpándola de infidelidad. Pero entonces aparece la verdadera condesa con las ropas de Susanna y es el conde el que queda en evidencia. Él pide perdón, el mismo perdón que había negado antes a su esposa, y la condesa, en un acto de generosidad, se lo concede, confiando en que no vuelva a ser infiel nunca más. Más allá de la ópera.
Más allá de la ópera.
Si queremos ir más allá de las bodas de Fígaro, tenemos muchas opciones y podemos elegir diferentes caminos, todos de gran interés. Por ejemplo, si queremos tener más contexto para comprender las motivaciones de la dulcísima producción que dirige Marta Pazos, entonces hay que acudir al texto que está en su origen, Notas sobre Locam, de Susan Sontag. Lo podréis encontrar en el libro Contra la interpretación y otros ensayos que se publicó en 1966. Está traducido al español y no ha dejado de reeditarse desde entonces. Y otro libro que vale la pena recuperar es la fuente original de la que bebieron Mozart y Da Ponte, la obra de teatro de Beaumarchais. Dramáticamente hablando, se trata de una pieza típica del siglo VIII. Respeta al pie de la letra la convención de la unidad de acción, lugar y tiempo, algo que también sucede en la ópera. Todo transcurre en un mismo lugar, en un solo día y sin desvíos argumentales. La obra de teatro es larga, está dividida en 5 actos y tiene algo que en la ópera se pierde, la crítica directa, subversiva hacia los privilegios de la nobleza. Pero Da Ponte, al trasladarla al italiano y condensar su acción, destiló lo mejor de su comedia. Si queréis leer el texto de Beaumarchais, está disponible. La mejor edición es la de Alianza, una traducción de Mauro Armiño que además firma un prólogo con un excelente análisis de la comedia y su importancia histórica. Podríamos seguir la famosa película Amadeus del año 1984, dirigida por Milos Forman. Tiene varias escenas que tratan sobre el complicado estreno de las bodas de Fígaro en 1786. Hay una especialmente famosa, cuando Mozart le comunican que no puede hacer un ballet porque el emperador lo ha prohibido. En ese momento, a modo de protesta, Mozart mantiene a los bailarines, pero retira la partitura. Cuando el emperador acude a un ensayo y ve que hay gente bailando sin música, considera que la situación es absurda y permite que Mozart reintegre el ballet a la ópera. Está en el tercer acto, justo después de la boda, y la música que suena es un fandango. ¿Cómo será este ballet en la producción de Marta Pazos? Pues pronto lo sabremos. Por cierto, no hay que olvidar que la película Amadeus tiene mucho de ficción, pero es una ficción maravillosa. Y trata las bodas de Fígaro con aprecio. Y lo mismo ocurrirá en el Liceu, con esta versión camp, fantasiosa y dulce de Marta Pazos. Será el mes de junio más apetitoso que podáis imaginar. Venid, no os vais a arrepentir. Y hasta aquí, la previa de las bodas de Fígaro, un podcast que busca complementar y enriquecer las óperas del Liceu, producido por La Máquina de Luz y con la participación del Gran Teatre del Liceu.